¿Tú que estás escuchando esto, te gustaría viajar a Marte? ¿Te gustaría tener contacto con seres de otro planeta? Si eres de los míos y contestas estas preguntas con un a huevo, en este episodio vamos a hablar del primer viajero a Marte. Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Aventuras del Chiflado.
Sonoro presenta.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aventuras del Chiflado.
De
y van a ver por qué pusimos ese título, güey. Está muy perro esta madre, güey. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval y pinche panzone.
Sup, bitches.
Y con Marquito Guevara.
Buenas, buenas.
¿Cómo están, chavos? ¿Todo cool?
Oye, todo bien. Interesante tema. Ya quiero hablar de este pinche loquito, güey.
Hasta va a estar bien perro, güey. Espero que la gente que está conectada ahorita, que lo está escuchando en vivo, les guste. Más adelante vamos a abrir la línea del hotline Llama Ya, Perro. Entonces, pues nada más estén atentos porque cuando activamos la línea van a poder marcar. Si quieres, por mientras mutealos, Panson, por si alguien se atreve a llamar, que ya guardo nuestro número. Pues que no sepan qué día que ahorita.
Que nada más acuérdame para que no pasen otra vez.
Sí, güey. Muchas gracias a todos los que están conectados. Sé que es domingo y una hora que ya es tarde para ustedes y mañana tienen que madrugar porque sus mamás lo regañan, pero es pues, chido, güey. Gracias por estar aquí conectados. Y pues les vamos a agradecer.
Andamos al 100.
Fíjate que ya también el que quiera estrenar el pedo de los superchats, cada que donen, van a salir en pantalla una leyendita para ustedes y una imagen bonita ahí para ustedes.
Ah, la verdad, ¿cuándo nos hicimos Twitch?
Ya somos ya pinches streamers profesionales, güey.
Ya, mira, hay que enseñar las chichis.
Ah, de hecho, ya nos dieron uno, güey.
A huevo, güey. Checa. Ah, pitudo, güey. Está en fuego, güey. Lobo 9130 está en fuego con sus 100 pesitos que nos acaba de donar. Muchas gracias, perro.
Wow.
Mucha gente para los que están escuchando esto el día que sale en Spotify. Mucha gente le está gustando este pedo de las llamadas, güey. Entonces, pues ya saben, cuando estemos en vivo, pues va a haber llamaditas, va a haber cositas así. Convivencia también con la gente que está conectada. Así que si tú estás escuchando esto en Spotify y te gustaría participar, nada más mantente alerta. Ahí ponle la campanita, suscríbete a nuestro canal. Uh-huh. Y ya con eso te va a avisar YouTube cuando estemos en vivo para que le caigas. Pero así es, chavos. Antes de empezar este episodio, quiero agradecer al buen Manuel Osuna que me recomendó este tema, del cual yo no tenía conocimiento. Así que para que vean, perros, que sí les hago caso cuando me mandan sus mensajes ahí diciéndome, hey, hablen de esto, estaría chingón que hablen de esto. Un dude llamado Manuel Osuna me lo recomendó, lo leí, me gustó y dije...
¿Y es negrito de ojos claros?
¿Quién?
Ese.
Ajá, exacto.
¿Manuel Osuna?
También canta
reggaetón. Verga, no sé mucho de eso, güey.
¡Osuna!
¿Osuna es Manuel también?
No es Manuel, pero o sea, es el nombre.
Ya. Bueno, güey.
Negrito de ojos claros.
Así dice el negrito de ojos claros.
El negrito ojo claro. Sí, así dice.
Sí, güey. Claro. Qué perrísimo. A mí me mama Osuna.
Ay, güey, qué mamada, güey. Imagínate que Nodal se haga así como reggaetonero trapero, güey. Sí. El del tatuaje culero.
Güey, debería existir alguien que se ve como, no sé, tal, y así sería como, el güerito ojo normal.
El vato básico, ¿sí? Soy el vato básico.
Güerito ojo común y corriente.
Ok, güey. Lo que me mama de lo que vamos a hablar en este episodio es no solo que hablaremos de vida extraterrestre, que es algo que me mama mucho, aparte de la religión, la iglesia, toda esa madre, güey. También... Parte de la historia, Panzón, se desarrolla en nuestra ciudad, la mismísima Tijuana.
¡Ande nomás!
Así es, güey. Como siempre, cuando hablamos de algún personaje en este podcast, vamos a empezar con un poco de historia antes de adentrarnos en el tema, ¿va? Hoy hablaremos de Narciso Genovese, quien nació en Italia en 1911. En su juventud, su familia emigró a la República del Salvador y al poco tiempo, Narciso se mudó a México, en donde se instaló permanentemente en la mera Tijuas, perros. Aquí vivió el cabrón, ¿eh? Estuvo, güey. Narciso era poeta...
No, más salí que es uno de los inventores de la ensalada César,
güey. De la ensalada... Puede, güey. Narciso era poeta... Ah, para los que no saben, un dato importante de Tijuana, que no nada más acá hay balaceras, güey. También aquí se inventó la mera ensalada César. Uh-huh. Que Marquito no ha tenido la dicha de probarla. Oye, Marquito.
Oh, claro que sí, güey. La última vez que fui...
Ah, sí. Sí, es cierto.
...del show justo en vivo pasamos a comer al hotel.
Y está chido, ¿verdad, güey? Y te la preparan ahí mismo en tu mesa y todo
el pedo. Te la preparan ahí mismo y me dieron la receta, güey.
Ah, pitudo, güey.
¿No más se dieron la receta? ¿Pero de quién? Porque los dos hermanos que supuestamente la inventaron se pelean de quién inventó la receta.
Pinches perros. Ay, qué penes pequeños, güey. Quien sea, da igual.
Qué Hitlers, güey.
Hay, sí, ¿cómo se le llama? Hay problemas familiares en cuanto a la receta, al parecer.
Ándale. Pero bueno, güey. Este vato Narciso Genovés. He dicho genovese, pero en una entrevista con su hija, que justamente vive aquí también en Tijuana, escuché que la morra pronuncia su oído como genovés. Este Narciso era poeta, filósofo y doctor en leyes y políticas internacionales. O sea, un casi nadie. O sea, el vato sí tenía varios ahí títulos, ¿no?
Se la sabía.
¿Sí? A ver, sigan avisando si se corta el audio, perros. Este vato se volvió famoso en los 70s después de algunas entrevistas y de escribir un libro llamado Yo he estado en Marte. En donde, como lo dice el título, el dude narra su supuesto viaje a Marte y su contacto con extraterrestres. Justamente te pasó en pantalla, están viendo el libro de este perro. Yo estuve en Marte.
Mira, no sé qué me gusta más, el libro de ese perro o ver la cara del Marco.
Vamos, hasta la carita del Marco.
Hay que hacer el libro con mi cara.
Así, güey.
Yo estuve en Marco.
Oye.
Sí, no suena muy bien que digamos, güey.
Adentro de Marco.
Narciso, junto a otros 8 científicos, todos discípulos de un ingeniero eléctrico llamado Guillermo Marconi, crearon en unas supuestas instalaciones subterráneas de la selva del Mato Grosso en Brasil, una institución en donde trabajaban en varios proyectos que para ese entonces iban más allá del conocimiento humano. Entre ellos, estaban desarrollando tecnología para poder viajar a Marte y contactar con los extraterrestres. Tras la muerte de Marconi, el que era el jefe acá, el chido, el maestro de todos esos cabrones, los científicos recuperaron unos diarios y documentos científicos de él, los cuales justamente eran resguardados, amigos, por nada más y nada menos que el Vaticano, güey. El Vaticano guardaba los documentos de Marconi y estaban en el Vaticano porque Marconi era muy amigo de un padre jesuita que era el jefe de los gabinetes del Vaticano, y Marconi dijo varias veces que ese sacerdote, su compa, güey, del Vaticano, sabía más que él en todo el tema de la eternidad. Entonces Marconi le dijo, tú eres el que va a guardar mis documentos. Pero cuando murió, los científicos que estaban trabajando con Marconi le dijeron, pues préstamelos, güey, para seguir los experimentos.
Cállate con los documentos. Uh-huh.
Así es, güey. Cuando los científicos recuperaron los diarios de Marconi...
Y se cayó como el maní en la patineta.
Ay, güey, hoy me caí, güey.
No mames, maní, ya, sí, ten cuidado, güey.
Sí, güey, hoy pues ya los que saben, que nos han seguido en historias y eso, el Pantón y yo estamos tratando de ser skaters a nuestros 35 años. Y...
¡34, cabrón!
Sí, yo también tengo 34, pero ya casi. Sí. Y Y pues, güey, me emocioné porque me salieron como 3 ollies acá chidos y todo. Y cuando quise hacer un ollie así parado, güey, sin estar dándole, paso, y que me di en la su puta madre, güey. Me dolió, güey.
No, tengan cuidado ya, güey.
Así
ya
como a Marconi le dolió, wey, cuando el Vaticano se robó sus papeles.
Ándale.
Güey, yo hoy compré mi primer río padre, güey.
Ah, no mames, Marconi.
Hoy compré mi primer río pan, cabrón. Ya, güey. Ya soy ese señor. Ya, güey.
Y poco a poco vas a empezar luego con los omeprazol, después con las pastillas de ansiedad, güey. Así.
Luego
poco.
Te va a querer agarrar, sí, tu juventud, cabrón, y agarrar una patineta.
Y después a los 30 y tantos vas a decir, yo te le quiero dar, maní, güey.
Ah, voy a tener una crisis y me voy a perforar la oreja, güey.
Güey, justamente, cabrón, me quiero hacer
un tuve una crisis, güey, y me corté la oreja. La
verga. Pero bueno, sigamos con los episodios porque la gente luego se enoja. Ok, tras la muerte de Marconi, los científicos recuperaron los diarios que estábamos hablando del Vaticano, güey. Cuando estos güeyes recuperaron estos diarios de Marconi, se les dio una sola exigencia. Que no se lo entregaran a ningún gobierno y que los resultados de sus experimentos tampoco los compartieran con los gobiernos, más que nada, güey. Cabe mencionar que uno de los principales apoyos económicos de estos proyectos fue el Vaticano, güey. Justo uno de los mayores donadores fue el Papa Pío XI, güey, quien donó varias joyas para financiar experimentos, pero no solo ellos, estos científicos, según, también estuvieron patrocinados por varios reyes, ex-reyes y figuras políticas de Europa, güey. O sea, sí tenían buenos bases de financiamiento estos cabrones, güey. Según las teorías o las historias de este genovese, el dude era contactado justamente en una loma de Tijuana que estaba abandonada. Ahí pasaban por él los extraterrestres y el vato no le avisaba a nadie más que a su esposa. Así de que ya me voy a ir a Marte.
O sea, los aliens sabían el pin. O sea, No se paraban antes ni después como Uber de aquí me marcó. Sí, no, no. Ahí sabían dónde...
ahí sí estaría bien mamón que hubiera una aplicación, güey. Porque ahí se verías cómo atraviesan así como edificios, avenidas y todo, güey.
Sí, literal. Putiza, sí. Llega en 6 años luz. Sí. Tu puta, ¿cuánto tiempo es eso, güey?
Güey.
Sí, llega el alien y le ofrezco un electroplasma.
Y ahorita que es Mes de Pride, la navecita UFO va a estar de arcoiris, ¿no? Y estaría verguísima, güey.
¿Qué estación intergaláctica quiere escuchar? ¿Quiere escuchar Venus 90.10? Y tú, no sé. No sé si la música pleyadiana me gusta.
Sí, no sé, no soy tanto de eso.
Güey, ahorita que hablas de eso, me imaginé como... Algunos... Bueno, yo sé que tú no, pero ¿tú ves Rick and Morty? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando va en el carro sí, el Jerry sí, y está... Oh, me gusta la música alienígena, que son como boops y blips nada más.
Ajá, sí, sí.
Así va a ser como dice el Marquito. Bloop, blip, bloop, bloop, blip, bloop, blip.
Oh, esa canción me encanta.
Obviamente, un chingo de tijuanenses tachaban a este güey de pincho loquito. Mientras que otros le creían por la forma en que con lujo de detalle narraba los sucesos de sus visitas a Marte. Para que vean también, chavos, que el tener varias carreras tampoco te vuelve acá tan vergas. Ya ves que Genovese tenía varias carreras. Ese güey terminó teniendo una imprenta aquí en Tijuana en la Avenida Revolución. Que para los que no son de aquí, pues es el mero centro de Tijuana.
Es como los güeyes que tienen carrera de dentista o algo y se van y trabajan en restaurantes al otro lado.
Claro, güey. Así el Genovese. Cuando se puso en duda a todos los que no creían en este vato aquí en Tijuana, fue cuando un famoso comerciante de la ciudad... En aquellos tiempos, fue a la empresa de este güey a pedirle un trabajo para su negocio. Cuando faltaba un día para la fecha pactada en que Narciso le iba a entregar su trabajo de imprenta, este vato llamado Gerardo, el comerciante aquí en tijuanense, todo desesperado como yo cuando pido algo por internet, fue a la imprenta para ver si de pura casualidad ya tenían lo que le había pedido. Para su sorpresa, cuando llega a la imprenta, estaba totalmente abandonada, güey. Pero parecía que ya tuviera tiempo así. Entonces cuando se asomó a Cal, se dio cuenta que estaba completamente vacío. No estaban las máquinas grandes que Genovese usaba para su trabajo. Entonces, obviamente, don Gerardo, este el comerciante, dijo, pues ya valió verga, pinche viejillo estafador, güey. El vato se fue todo encabronado a su casa. Y pues como en ese tiempo no tenía ni cómo mandarle un WhatsAppazo, pues ya dijo, ya perdí mi dinero. Este pinche viejo de la empresa me hizo, güey, ya no me va a entregar mi trabajo.
Es el señor llegando así, chale, ¿y mi pedido? Sí. No, pues ya ni el reembolso,
güey. Sí, agüita, güey. ¿No les ha pasado a ustedes que hayan comprado algo o que hayan ido por algo y que cuando llegan ya no esté, güey? A mí me ha pasado así más que nada como cuando digo, ay, que le digo a Mónica, no sé, se me antoja un chingo tal cosa, güey, y que vamos y, ah, no mames, ya no está, güey. Y es una zapatería, una mamada así, güey.
Ah, me pasó apenas con Wendy's.
Ajá,
sí,
güey.
Sí,
claro. A mí lo que me ha pasado es que compro algo a mi medida y resulta que de lo que compré, mi medida no es mi medida y ya no tengo cómo regresarlo y ahí se queda en mi closet.
¿Sí?
Ah, yo pensé que cuando ya te lo ponías ya no era tu medida.
Sí, 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 sí. También a veces eso pasa, güey. Si tarda en llegarme.
Sí, pinche panzón. Ok, güey. Pero como esto no acababa ahí con el comerciante, güey. Al día siguiente de que el comerciante fue al local de este güey, cuando estaba en su casa así todo encabronado, güey, Narciso contactó a don Gerardo, luego para decir que ya tenía listo su trabajo, que ya podía pasar por él. Entonces Gerardo se sacó de pedo y le preguntó así como que, pues, ¿ahora dónde estoy ubicado, güey? Así como que ayer su local y pues, no había nadie, güey. Y una vez le dijo, pues, en donde siempre, pinche pendejo, güey. Entonces... Entonces, yo supongo que así le contestó porque se encabronó. Entonces, don Gerardo, todo incrédulo, fue otra vez a la imprenta en la Avenida Revolución y Kibules, que, güey, ya está otra vez el local como si nada, las máquinas en su lugar. Cabe aclarar que las máquinas eran máquinas grandísimas que tenías que mover acá con camión y todo el pedo. Los trabajadores andaban en chinga, güey, entrando y saliendo y Genovese, güey, tenía listo el trabajo, este güey, así como que aquí está. Ok. Cuando Gerardo le contó que un día antes fue a la imprenta y que no vio ni madres en el local, le preguntó que qué había pasado. Genovese solamente volteó al cielo y con una sonrisa le dijo, estaba ocupado con otros asuntos. Sí, güey.
Básicamente es como decirle, que te vale a verga, güey.
Sí.
No, es que el Marte, ¿cómo imprimen, eh?
Se les acabó la tinta a los marcianos, güey.
Sí, güey. No, hombre. ¿Y cómo tienen de eventos, eh?
Imagínate que se lo llevaran para eso, güey. Para que les haga trabajos de imprenta.
Fíjate, wey, que en la mejor propaganda el martes son los flyers. Sí, güey. Oye, ¿qué hiciste el martes? Pues imprimí. Ahí, básicas tarjetas de presentación.
Pagan bien, güey.
Todo, güey. Todo ahí se puso padre.
Don Gerardo le contó a todos sus conocidos sobre este suceso, o sea, el comerciante. Y ahí fue cuando muchos empezaron a creer que algo no muy normal pasaba con Genovés, que en ese tiempo ya todos lo tachaban de loquito. Pero ahora sí, vamos a lo importante, perros, a lo que nos narra Narciso en su libro que otros están viendo ahí. Para los que lo quieran leer, la neta está verguísima, güey. Y no está tan largo, somos 150 páginas menos, güey.
Son 150 páginas de puro choro.
Güey, pero está bien perro, güey.
Sí, bueno, hay gente que lee la Biblia, entonces
es igual. Exacto, güey. Este güey dice... Ah, fíjate, es algo que no me gustó mucho, güey. Este episodio traté de dejarlo un poquito fuera. Sí metí algunas cosillas que más o menos ahí son importantes. Y también, lo voy a seguir hablando. Pero sí dejé un poco fuera el pedo de religión. Porque este güey se nota que es también un pinche... Mucho de su libro parece propaganda a la Biblia religiosa y todo ese pedo. Pero así es, güey. Este vato... Dice que existe una comunidad... ¿Qué, güey?
Estoy leyendo uno de los comentarios que pusieron.
¿Qué di la raza, güey?
El señor Toro puso ahorita... Sus impresiones son de otro mundo.
Justo, güey. Ay, güey. Saludos al buen Toro, que creo que es el dude que nos marcó el la vez pasada, güey. El chile, justo, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos chistes del perro, güey. Y todo ahí despreciándolo, güey. Pero ahora sí, güey. Vamos con lo de este güey que dice en el libro. Este vato... dice que existe una comunidad de 98 hombres provenientes de 6 diferentes naciones europeas que forman parte de una institución de sabios que dedican su tiempo a experimentar y realizar descubrimientos exclusivamente para el bien de la humanidad. Los primeros 3 principios básicos en los que se basa esta comunidad de sabios, llamémosla así, son los siguientes, güey. Se basan en una sola religión en la cual es un dios infinito y sapientísimo arquitecto del universo. La segunda base es una sola patria, la Tierra. O sea, no hay como, ay, mexicano y no, todos somos de lo mismo, somos de la Tierra. Y la tercera base de esta comunidad es un solo fin, el cual es hacer nuestros aliados a los habitantes de otros planetas y del sistema solar en general. El maestro y guía científico de esta comunidad fue el que ya les mencionaba, que es Guillermo Marconi. Este güey hizo varios descubrimientos, varios de ellos desconocidos, pero son muy importantes para la humanidad. Justamente uno de ellos fue el descubrimiento de la energía solar. Marconi fue el que descubrió ese pedo. Marconi prefirió la muerte antes de dar a conocer sus descubrimientos a los gobiernos, ya que él sabía que los iban a usar para tecnología de guerras y todo ese tipo de cosas. Entonces dijo en él, yo no te voy a dar mis descubrimientos, allá tú, nada más son para, yo lo hago para la humanidad. Genovés dice que la finalidad de dar a conocer todo esto mediante su libro es tranquilizar a la humanidad y disminuir el pánico provocado por ciertas apariciones que conocemos nosotros como ovnis, platillos voladores y todo ese tipo de fenómenos. Sin embargo, dice que por obvias razones no da detalles específicos de los experimentos para evitar los abusos que de esta información se pudiera derivar. Con estos descubrimientos de la energía solar, en 1946 crearon una nave en forma redonda. Esta nave, además de acumular energía, la convertía en una fuerza impulsora. La forma esférica era más efectiva para la acumulación de energía y para darle dirección y movimiento y resistencia a la nave. Dice que por eso es que la forma de los platillos que hemos visto, que la gente ha visto, son redondos, ¿ok? Les comentaba que en este punto, güey, mientras estaba leyendo el libro, me saqué un poco de pedo porque como que las fechas no cuadran. En una entrevista... que está en YouTube, que pueden ver de Narciso Genovés, dice que su primer viaje a Marte fue en 1933, pero que la nave la crearon en el 46 y no se experimentó con ella sino hasta el 52. Y más adelante van a ver que el primer viaje que se hizo a Marte fue en 1955. Entonces, como no cuadra nada ahí de las fechas.
Sí, no, este dude está malito, güey.
Ajá. Entonces, a menos de que en el año 33 hayan venido pues, este vato los aliens para darle raid, parece que el vato está contando mentiras, pero pues igual también es un güey que está diciendo que viajó a Marte y que conoció a los aliens. También no sabemos qué tanto le podemos creer, pero ok. Igual en este podcast, ya lo hemos dicho, venimos a desmentir a nuestros propios temas o a los temas, así que pues voy a seguir leyendo y por eso terminé escribiendo este guión, porque al final la historia está chida. En 1952, como les comentaba, se realizaron con éxito excursiones sobre todos los mares y continentes de la Tierra con esta nave, güey. La nave que crearon estos güeyes. Bueno, la nave la llamabas así, Narciso, ¿no? No se le ocurrió otro nombre. Ahorita en la pantalla van a poder ver un dibujo de esta nave justamente, güey. Para los que están viendo ahí la imagen, es una esfera totalmente redonda. Se le ven como unos piquitos. En la parte de arriba tiene como unos lentes, en la parte de abajo también. Y a los lados tiene como unas bolitas ahí. Todo está marcado con letras. Espero que en la pantalla se alcance a notar. Según describe ese güey, la nave es construida por una aleación especial apta para resistir cualquier presión y cualquier velocidad. Está formada por dos camas independientes y aisladas entre sí. La cámara inferior, o sea, la de dentro, es la cabina con todos los instrumentos y comodidades necesarias como aire acondicionado, control de presión, etc. En la cámara exterior de la nave, entre la cámara exterior y la interior, hay un vacío que es donde se acumula la energía para que esta nave funcione. ¿Ok? El dibujo que están viendo ahorita en la pantalla, las partes de arriba y de abajo tienen una letra A y bueno, si ven, hay una letra A, estas son las turbinas de elevación. La letra B, que son como unos lentecitos que se le ven ahí en arriba y abajo, son lentes de periscopio, y las letras C, que son las bolitas que están a los lados, son las turbinas de traslación. Estas funcionan para los que les gusta mama jugar como a mí el Grand Theft Auto y esto, funcionan como un joystick, güey, que, o sea, como el joystick izquierdo y el derecho, como que en uno das direcciones y en otro volteas hacia los lados y así. Ajá, exacto, güey. Entonces, Simón.
Es hacia adelante y hacia atrás, claro.
Dice que... ¿Qué pedo? Vale. Dice que cualquier giro de la nave, que es en una forma esférica, no afecta a la cabina. Al estar formada por dos capas, digamos, y la interior, que es la cabina, o sea, por más que esté dando vueltas la bola y la que sea, güey, la cabina siempre está en forma horizontal, así como que horizontal. Entonces, es como... No sé si han visto estos nuevos como... giroscopio. Ajá, como un giroscopio, güey. De hecho, no sé si han visto...
Ah, es como los donde ponen el platito de cereal para los niños.
Sí, justo, güey, para que no se caiga. Que ellos... por más que le muevan, el platito...
para que no se caiga, güey.
Así funciona la navecita que crearon estos güeyes. Uh-huh. El vato da otras explicaciones o especificaciones de esta nave, pero pues también qué hueva, güey. Básicamente el vato te explica el cómo viajan, que por cierto, este güey aclara que al movimiento de estos aparatos no se le puede llamar que vuelan. Es más bien sería algo como se trasladan o se transportan. Pero el vato no dice que se atrevería a decirlo como un vuelo, güey, porque es muy diferente al de un avión. Dice que este modelo es ideal para viajes ultraterrestres, pero que para mayores proporciones o viajes más cabrones es preferible la forma de discos. Incluso dice que el primer disco construido, aunque no especifica el vato si es un disco terrestre o extraterrestre, mide más o menos unos 36 metros de diámetro y 11 metros de diámetro horizontal, los 36 metros y 11 metros de diámetro vertical. Es una pinche supernave sotota, güey.
De hecho, ahorita que mencionaste que es diferente a lo de los aviones, es muy cierto, porque hace años vi un video en YouTube de un canal de ciencia que sigo, en donde te explican cómo las naves en ficción, como las de Star Wars, el X-Wing, TIE Fighter y esa madre, no funcionarían exactamente bien en el espacio, porque pues no hay gravedad. O sea que no van de... Con los propulsores como van, no van a ir derecho. Van a estar todos locos, que necesitan propulsores por todos lados, sí, para que vayan,
para que
como
se estabilice, que estabilizando.
¿No? Uh-huh. Justo, güey. Por la falta de gravedad.
Así es, güey. En 1950, este grupo de científicos no tenían ya duda de estar siendo visitados por aparatos, así le llama este güey, de otros planetas. Según ellos, la Tierra estaba siendo examinada por habitantes de otro mundo y parecía que sus intenciones eran amistosas, pero al mismo tiempo no se atrevían a hacer contacto con nosotros. Estos vatos intentaron hacer contacto con ellos mediante señales luminosas y sonoras de onda corta. Aunque en un principio no tuvieron nada de respuesta, sabían que habían sido escuchados y vistos porque los avistamientos se estaban repitiendo con más frecuencia, güey. Cuando estos güeyes lanzaron ahí ciertas señales, ¿ok? Hasta finales del 1955, justamente el 16 de diciembre, a las 5 de la tarde, aparecieron 5 aparatos volando sobre estos güeyes, sobre los científicos. Solo uno hizo contacto con la Tierra, mientras los otros 4 se mantenían como que flotando o elevados a una corta altura, güey. Solamente uno aterrizó, digamos así. La nave que aterrizó era completamente esférica, igual que las de estos cabrones. No tenía tantas turbinas como la nave que estos güeyes hicieron, justamente. Sino que más bien tenía como una banda en su ecuador que medía unos 60 centímetros de ancho, la cual podía girar en ambos sentidos. La esfera de estos cabrones medía más o menos unos 6.50 metros de diámetro. O sea, también era una pinche nave grande, güey. Una de las primeras deducciones de los científicos, que por cierto, la nave más o menos... estos son dibujos que aparecen en el libro, güey, y más o menos esto es como de... Como describe el dibujo este Narciso Genovés, güey. Esa es la nave de los aliens, la que están viendo justamente ahorita. Una de las primeras deducciones de los científicos fue que esta nave no venía de otro mundo, sino que parecían tener una base en la Tierra. Cuando se acercaron a la nave, se abrió una puerta lateral de la cual descendieron cuatro personas que lo saludaron inclinando la cabeza y abrieron paso a una quinta persona que parecía ser el jefe de ellos. ¿Ok? En cuanto a cómo los describen estos güeyes, o Narciso, qué güey.
Mi mente como chambrosa fue como que cinco güeyes inclinando la cabeza y la cabeza de abajo, ¿no? Todo oh, plácido.
O con el... acá como que...
y un güey... Así y un güey ahí todos, pasando todos. Nada más haciendo como...
Así saludos de bien, güey. Cuando se acercaron a la nave, pues abrió esta madre y salieron cuatro personas y una quinta persona que parece ser el jefe de ellos. Lo describe como una estatura superior a la media humana, ya que medían alrededor de 1.85 metros. Todos eran de piel blanca, de pelo corto, color rubio y claro, y ojos azules celestes.
O sea, se bajó Thor a saludarlos. Se bajaron, güey, justo cinco nórdicos a saludarlos. O sea,
cinco pinches vatos hermosos. No,
y qué naves tampoco incluyentes, la neta. Quiero decir que el espacio se tiene que deconstruir ya.
Ya, güey. Si nos vamos al canon de las películas de Thor, pues, supuestamente
ese güey es extraterrestre, ¿no? Ajá, pero no es de Marte, ¿verdad? ¿O sí?
No. Se supone que Asgard es como otro planeta.
Ya. Yeah.
Extraterrestre. Okay. Porque en los cómics se supone que sí son basados en los dioses nórdicos. Okay.
Algo, obviamente, nadie es perfecto, ni los marcianos. ¿Y qué creen, güey? Estos güeyes no tenían nada de vello en la cara, o sea, de barba. Y parecía que ellos nunca que la tuvieron.
Están horribles los cabrones.
O sea, no. Son como yo, no tienen barba.
Ajá, a lo mejor, ándale. Qué lindo. Sí, güey, no tenían barba. Entonces, unas por otras, güey. Los vatos los describió como que portaban un solo traje de una sola pieza, güey, parecido a un overall de hule, pero la cual protegía de pies a cabeza, pero literalmente, o sea, tenía todos los guantes, tenía el pedo del... estos güey no traían zapatos, sino que el mismo traje traía como una suelita, güey. O sea, iban todos así cubiertos hasta arriba.
Se pusieron un mameluco.
Simón, de hecho, esos tienen mi morrito, güey. Tenían un casco que se abría como el de Buzz Lightyear, güey, así para atrás, como...
Marte, comando espacial.
Sus pies y manos eran más pequeños y más finos en proporción a los nuestros. Los güeyes tenían una frente más grande que la de los humanos y la descripción general de Narciso era que tenían un aspecto hermoso e imponente.
No, pues con razón iba seguido el cabrón, o sea...
Sí, ya se enamoró el güey. El primer contacto que tuvieron con ellos revelaba amistad y simpatía por parte de los marcianos, güey. La forma de comunicación era una especie de telepatía que les transmitía sus ideas mediante las ondas eléctricas provocadas por el cerebro humano. Entonces, todo lo que tú imaginabas, esos güeyes lo escuchaban, lo leían y sabían del que estabas hablando. El peor era nosotros, que no sabíamos cómo comunicarnos con ellos. Estos extraterrestres venían de Marte, o como ellos lo llamaban, Loga. Eso es como llaman los marcianos a su planeta, Loga. Los científicos solamente entendían su lenguaje por puras señas y lo que lograron entender era que ya habían venido a la Tierra en varias ocasiones. Les trazaron un mapa del sistema solar, la trayectoria que usaron para llegar a la Tierra, o como ellos la llamaban, Doge, hacían una escala en la Luna, que ellos le llamaban Mu. En donde, según los científicos entendieron, los marcianos tenían unas bases también. O sea, en la Luna tenían bases extraterrestres.
Güey, qué cagado que con toda la tecnología y lo avanzados que están, todavía tengan que hacer escalas, güey.
Sí, güey, viajes de hueva, güey.
Oh, o sea, sí, puta, güey. Pinche viaje intergaláctico con escala en la Luna de 12 horas, güey. Vale, verga.
Sí, güey.
Güey, me perdieron mi equipaje. ¿En dónde? En Doha, güey.
En Doha. Tu
puta, no mames, qué güey.
En Doha Cat.
Doha Cat, sí, exacto, güey.
También les contaron que Marte... chequen este pedo, güey. Lo que los marcianos le dijeron a los científicos es que Marte está más habitado que la Tierra, güey. O sea, hay una pinche sobrepoblación también allá en Marte, güey.
Sí, güey.
Les dieron a entender que deseaban establecer relaciones con nosotros, estudiar nuestro planeta y estaban dispuestos a darnos la información que quisiéramos respecto a su planeta. Les ayudaron a los científicos con algunos detalles de sus naves y a grandes rasgos les dijeron que con las naves que construyeron, las bolitas, las primeras que les enseñé en pantalla, solamente con unos pequeños ajustes iba a ser posible que realizaran sus viajes a Marte, güey, los científicos. Según les ofrecieron, según los científicos les ofrecieron unos refrigerios a los marcianos, no especifica cuál tipo de refrigerios.
¿Quieres un Bon Ice?
Sí, güey. Y estos vatos los aceptaron, güey. Como que traían hambre los perros, güey.
¿Te imaginas? Oh, ¿tienes un bonais? ¡Oh, es sabor incógnito! Oh, güey. Esperé siglos para... Mames.
Sí, güey. Por las pocas palabras que alcanzaron a percibir de estos seres, güey, Genovés lo describe como un lenguaje de consonantes ásperas, guturales y vocales nasales o aspiradas, pudiéndose encuadrar fácilmente con nuestro grupo de idiomas neolatinos, específicamente el italiano y el español. Algo muy sospechoso para un italiano que vivía en México, pero bueno, güey. Algo que me quedé tripeando es que con esta descripción, güey, parece que la vieja payasa esta que está de moda, güey, no está muy lejos del lenguaje que está describiendo Genovés, güey. Y con eso, güey, aprovechamos, Panzón, para dar inicio a...
Ignite América, Ignite América, electromagnético, te amo, me odio, inicio de espacio publicitario.
No, no mames. No, güey, no.
Date, Marquito, güey.
No. Puta madre.
Puta madre.
Verguísima, güey.
Ay, cabrón. Ay, bueno, pues, primero, no escuchen a esta pendeja. Después,
¿cuál, la colombiana o la panzona, como yo?
No, güey, esa ruca, güey. Ya cada vez estamos a menos días del show en Guadalajara. Justamente es el 25 de este mes, junio, en Casa Inclán. Entonces, si tú todavía no tienes tus boletos y estás en Guadalajara y quieres escuchar Academia de Conspiraciones en vivo y este sonido estúpido en vivo, pues ve al show para que la pasemos chido. Tenemos ahí dinámicas, vamos a llevar merch, vamos a llevar muchas, muchas, muchas sorpresas para el show de Guadalajara en Casa Inclán. Ahora, después tenemos un show planeado para el 18 de julio en Monterrey, en el Escocés Pop, en punto de las 8, para que vayan y compren sus boletos también para este evento, que va a estar poca madre en fila VIP. Los ambos boletos los encuentras en fila VIP ahora.
Así es, Marquito, ahorita siguiendo con los shows, nada más, antes de seguir con los otros anuncios. Para los que están escuchando esto, ya sea aquí en vivo el martes en el episodio, el tema y más o menos de lo que vamos a hablar va a ser de la simulación y las fallas en la realidad. Así que si ustedes, justamente o específicamente los que van a asistir al show, tienen alguna anécdota o alguna teoría o algún video o algo que demuestre las fallas en la realidad o que vivimos en una simulación, pues les agradezco que me manden por inbox, ya que vamos a hacer ahí una dinámica con ustedes en vivo que pues va a estar chido. Así que gente de Guadalajara que quiera ahí como que aportar en este show, pues ese es el dato nada más. Contáctenme por inbox y mándenme sus teorías de la simulación.
Mándenle sus teorías a Manny para apoyar con este capítulo. Y vayan también al grupo de Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Alumnos Consparanoicos 2.0 para que vayan ahí y conspiren con más de 2,300 personas que ya somos. También síganos en @ Academia de Conspiraciones Oficial, ADC Podcast Oficial, en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, tenemos TikTok, no lo tenemos activo, pero ahí va a estar también de repente. Y por último, para que se suscriban al Patreon, tenemos niveles desde $1 hasta 25. Entonces, chequen los completos, el que más le guste, cualquier aportación es bienvenida. Y si no se quiere suscribir al Patreon, pues done en este live o done en los lives que vamos a estar haciendo para que se ponga chido y nos ayuden a cumplir más sueños. Ja, 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 ja. Gracias.
Así es, güey. Sí, toda la producción que le metemos a esto, a este podcast, que cada vez es un poquito más, es gracias a sus donaciones, chavos. Así que pónganse alertas. Y aparte, digo, también como anuncio, suscríbanse al canal de YouTube porque también ahí van a poder estar viendo estos episodios en vivo. Ahí van a estar la hotline Llama Ya, que ahorita en un momento se va a activar para quien guste hablar, aportar algo sobre el tema de Marte, todas estas madres. Y y también nada más para aquí contestar, alguien pregunta que si la merch solamente se va a encontrar en los eventos. La mercancía que estamos ahorita sacando para los eventos sí va a ser nada más para los eventos. La razón es que ahorita no nos queremos meter en pedos de envíos y todo eso. ya que no tenemos como proveedores ahorita de mercancía, somos nosotros mismos. Entonces, pues nada más como para no quedar mal y para que aparte no, ya que en el costo no te sale el vender ahorita merch por las vías que nosotros usamos, pues no, claro, podemos estar enviando, güey. Pero así que por ahí.
Sí, Gustavo, ahora si estás en CDMX, escribe y nos ponemos de acuerdo. Si estás en CDMX, si estás en Cuernavaca.
Sí, nada, ajá, gente de CDMX, pues pueden si contactar a Marquito. Y más adelante a los que estén en Tijuana, pues también nos contactan aquí al Panzón y a mí y ya veremos también cómo lo hacemos. Pero, pues sí, por ahorita no hay envíos, si es a lo que se refieren, pero si son de alguna ciudad donde vamos a estar en shows, que como dijo Marquito, ahorita es Guadalajara y Monterrey, y más adelante vamos a tratar de hacer Ciudad de México, Puebla y Querétaro, ahí también vamos a llevar merch, así que pues estén nada más atentos, perros, ¿ok? Y Panzón, pues yo creo que con esto ya, bueno, en un ratito las activamos la hotline llama ya, los están ahorita en vivo, cuando vean que el teléfono aparece, a partir de ese momento ya pueden marcar, ¿ok? Antes no. Entonces, pues nada, creo que ya con esto podemos dar.
Te odias, triste, fin de espacio publicitario.
Dios mío.
Así que ya puedo estar triste después del publicitario, Panzón, güey.
Es que no, güey. ¿Sabes? No quiero que esta, o sea, no quiero que esta señora tenga más de lo que ya sí, tiene. Güey.
Ya, güey, la neta.
O sea, ya, por favor, güey. Ya fue a Teotihuacán, ya le hizo a la mamada, ya nos reímos.
Güey,
ya,
está saliendo en todas pinches partes esta vieja, güey. No mames. Bien. I risk the hustle. Ya, de hecho, hubo un momento en que sí estaba pensando porque nos dijeron, hey, pongan de ringtone para las llamadas a la voz de esta vieja. Pero en un momento la pensé, pero ahorita ya se hizo tanto mame que dije, ah, ya, güey, va a estar muy enfadoso, güey. Entonces ya que se ve la verga. Sí, hay que invitarle, estaría chido, güey, para ver qué chingados.
Sí, güey, voy a tratar de conseguir el teléfono porque creo que tengo un contacto que por ahí podría llegar a tener el número de esta señora. Entonces vamos a mandarle un mensajito si lo llego a conseguir para que nos mande un saludo o en un capítulo esté en una llamada, güey. Que nos hable alienígena exclusivamente para Academia de Conspiración.
Después de mentarle ahorita a la madre, no creo, pero igual ya no escala, güey.
No, evidentemente no le voy a decir que vea un capítulo antes.
Aparte está loquita, güey. A lo mejor ni siquiera sabe qué pedo, güey.
Sí, güey. No de saber ni qué
pedo. Ni siquiera entiende el español, güey. Pero ok, ahora sí seguimos con el episodio, chavos. Justamente un mes de lo que les estaba contando, o sea, en enero de 1956, recibieron una segunda visita de estos güeyes, o sea, de los marcianos. Pero ahora eran 6 máquinas o naves, güey. Las primeras eran las 5 mismas que llegaron la vez pasada, pero la sexta era mucho más grande y en forma de disco o de trompo chato, como la defines, güey. Y es la que están viendo ahorita en la pantalla, Panzón. Esa es la nave que llevo. Esta vez eran un chingo de ellos. Les trajeron en la navezota unos aparatos y tecnología que los científicos iban a necesitar para lograr modificar sus naves para hacer su viaje. O sea, les trajeron aparatos, les trajeron un chingo de cosas, por eso trajeron una nave más grande. Es como que alguien, el pickup de allá, güey, de que cuando consigues un pickup con un compa para mudarte, güey.
Trajeron la troca, ¿no? Sí, la troca intergaláctica, güey.
Y no solo esto, esta vez algunos de ellos, de los marcianos, se iban a quedar con los científicos en su base para ayudarles, güey. Los que se quedaron las primeras noches y días en el disco volador en el que vinieron para poder ambientar y adaptarse al ambiente de aquí de la Tierra, güey. Al cuarto día ya se instalaron en un edificio que los científicos ya les habían acondicionado a los marcianos. Les entregaron una especie de pergamino a los humanos que era como del tamaño y grosor de una hoja carta regular de nosotros. Pero no era una hoja así pues de papel, güey, sino que era plateada, güey, era como metálica. Y las letras estaban grabadas en oro. Cuando los científicos descifraron este mensaje de la hoja, era el siguiente, güey. Decía, Loga, hermano universal del espacio, inmenso, rinde homenaje y amistad a Doge, en el deseo vehemente de unirse a los seres todos. Que viven en un solo espíritu, en el espíritu infinito para la gloria y la paz eterna.
¿Qué? ¿Perdón? Eso es
el mensaje decía? Que le trajeron los aliens.
Güey, al día siguiente de que sí, tuvieron ese pinche papel, ya le faltaban letras, ¿no? Porque estaba en oro, güey. Acá.
Porque estaba en oro,
güey. Llevan a trácala, güey, al día siguiente. Oye, pero ¿por qué nos están mentando la madre? Y no sé.
¿Qué pasó?
O sea, en la morra sí hay que hablar porque la misma mamada que hice... El campo electromagneto, que te amo, nos amamos. Es lo mismo que en ese puto papel de mierda, güey.
Sí, güey. Es que estos güeyes son acá, güey. Así como bien espirituales del pedo, güey.
Lo que más me mama es cómo le dicen a la tierra. Porque cuando dice Dog, lo único que me imagino es a Dodge, güey. El perrito ese del meme.
El Dodge, el que está mamado, ¿no? Los objetivos principales de esta segunda visita, según los científicos, era adaptar los zapatos humanos para el viaje que tenían proyectado a Marte, hacer un intercambio de conocimientos geográficos de ambos planetas, intercambio de conocimientos en el sistema solar y, por último, el estudio de la constitución física del cuerpo humano para su adaptación en ambos planetas, tanto en la Tierra como en Marte. Estos vatos tenían mapas muy detallados de la Tierra, lo cual indicaba que ya tenían bien tiempo viniendo y explorando nuestro planeta, güey. Les contaron que ya llevaban tiempo explorando la Tierra y que empezaron en la Primera Guerra Mundial, viniendo por primera vez a la Tierra, haciendo contacto con nosotros en agosto de 1917, según los científicos. Esto es lo que los marcianos le contaron. Ese primer viaje fue fatal, pues de las 4 naves que llegaron a la Tierra, solo 2 lograron regresar. No especifican si los humanos las atraparon o si esas 2 simplemente se descompusieron y no lograron regresar a su planeta, pero las cuatro naves, solamente 2 regresaron.
Oye, pero a ver, en todo este intercambio, los que salimos ganando somos nosotros, ¿no? O sea,
sí,
en este intercambio de conocimientos, güey, o sea, los de este lado son los que ganan más, ¿no? Porque, o sea, si ellos ya tienen mapas y así, no es como que los vayas a comprar con Google Earth, güey.
Sí, no, o sea, yo siento que, bueno, y aparte lo vamos a ver también en cómo se va desarrollando la historia y en el segundo episodio, güey, pero obviamente tenían ahí como que su razón de estarnos como siendo buen pedo con nosotros, porque pues allá están valiendo ver en cuanto a tiene sobrepoblación y toda esta madre, güey. Entonces, por una parte, así como que están viendo la Tierra como un posible lugar también para vivir. Pero también que nosotros podamos vivir allá y estar viajando y así, güey.
Ahorita llegan y decir, en lugar de esos mensajes de paz y amor, es putos, les acabamos de decir que nosotros estamos sobrepoblados y ustedes vienen a hacer la misma chingadera aquí.
Y llegan y cogen con nuestros marcianos todavía, así, güey.
Sí, güey. Yo desconfío, ¿eh?
La sí, neta. Güey. Sí,
yo
sí.
Desconfío de... Este acá, buen tratado y letras de oro y... ¡Ah! Imagina, nos amamos ni madres, güey. Nada. No, vete al carajo. ¿Qué quieres tú con mameluco?
Bueno, a lo mejor esa vieja... Aquí, a lo mejor sí es de allá, güey. Y está aquí tratando de hacer esos pedos de amistad y nos estamos burlando de ella, güey.
Mira, pues
es
yo te voy a decir una cosa, güey.
Tiene ojos.
Yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir bien en serio, güey. Si esa morra tiene razón, yo me suicido.
Y mañana primera hora, ¿no? ¿Qué creen? La mujer es marciana.
Ya, Marquito, pa,
chingada. Comediante de México del Show Tonight.
Güey, si alguien de ese calibre, güey, tiene ese alcance de razón, güey, o sea, de que realmente crean, güey, o sea, y que funciona, yo me mato, güey. Ya. Porque no quiero vivir en un planeta en donde alguien así tenga razón. No, güey. No puedo, no soy capaz, no puedo. Gracias.
Ok, güey. La Segunda Guerra Mundial, bueno, los marcianos les contaron a los humanos, a los científicos, que la Segunda Guerra Mundial los mantuvo alejados, pues llegaron a la conclusión de que había demasiado desacuerdo y demasiado odio entre los hombres. Entonces no pintaba bien para ellos con sus buenas intenciones que tenían con nosotros, güey. Pero al terminar la guerra, la Segunda Guerra, regresaron a sus viajes de exploración a la Tierra. Según les contaron, había ciertos marcianos regados por todo el mundo ya, güey, en las grandes ciudades. Más o menos unos 30 marcianos en la Tierra, güey. Los cuales pasaban desapercibidos por el cierto parecido que tenían con los humanos. Así conocieron también ellos algunos idiomas, así empezaron a lograr escuchar ver, más o menos entender los idiomas de los humanos. Un dato cagado, güey. Este dato bien perro, güey. Un dato cagado es que para los marcianos, güey, los norteamericanos y las naciones del Pacto del Atlántico tenían una buena reputación. Pero estos güeyes no confiaban en los asiáticos y en los rusos, que según ellos son el peligro más grave para nuestra prosperidad. Dichos marcianos, güey. En los asiáticos, güey. Panzón, güey. También necesitamos uno para los rusos, güey. Necesitamos un sonidito acá como...
¡Boca!
Ay, güey. Qué pinches marcianos. Entre los conocimientos compartidos fue la temperatura de Marte, la cual es muy inferior a la media terrestre, aunque hay ciertas regiones que tienen una temperatura muy parecida a la media de la Tierra. Pero la temperatura media en Marte es más o menos unos 10 grados centígrados para nosotros. Lo cual tiene sentido porque Marte está más alejado del Sol que la Tierra. cuanto a la alimentación, no representaría un serio problema para los humanos. Los marcianos tenían una fuerte reserva alimenticia en forma de comprimidos, fabricados con una especie de cereales. Pero cuenta Genovés que ni siquiera se comieron los comprimidos que traían estos güeyes, ya que la alimentación nuestra les resultó muy satisfactoria, güey. Qué chingos le habrán dado a los marcianos, güey.
Los marcianos se la comen.
Sí, ¿no? Comiendo taquitos, güey, y todo ese pedo, hamburguesas. Ajá,
los marcianos. No, güey, ¿no has probado la birria? ¿Neta? Uy, te vas a cagar, güey.
En el compit los marcianos, güey, estaría en verga.
Sí, güey, no, me voy a sacar los compas. ¿Esto qué es? ¿Cómo se le llama esto? Es suadero.
Ay, güey, güey.
Uy, no, y deja que vayas a la casa de Toño, no mames.
Eso sí, vas a cagar oloroso, es como el Manny, güey, pero sí. Sí.
Y los marcianos así de, oye, ¿esto qué es? Ah, diarrea, es lo que pasa después de que comes unos tacos bien culeros. Pero no pasa nada, tómate un Gatorade y ya con eso.
Ok, güey. En cuanto al por qué estaban tan interesados en nosotros, aquí va más o menos una respuesta, Marto. Genovés cuenta un chingo de cosas, pero en resumen, estos güeyes están alarmados y vienen en nuestra ayuda para encaudarnos por otro rumbo. Quieren que dejemos de destrozar nuestro planeta y que aprovechemos la energía que transportan los astros y gobierna el universo. Es por eso que los marcianos tenían tanto interés en que Genovés y los científicos fueran a conocer Marte, para que conocieran su tipo de gobierno, su vida y sus progresos, para que de cierta forma tratar nosotros los humanos de replicarlo en la Tierra, que estos güeyes están muy avanzados en comparación con nosotros. No solo en tecnología, sino en armonía entre sus habitantes, güey. De hecho, Genovés cuenta en su libro que los humanos quedamos muy mal con los marcianos, güey, porque es... no me acuerdo si lo vamos a ver en el segundo episodio, güey, pero este vato cuenta que allá no existen las fronteras, güey. No existen líneas que dividan un país de otro, güey. Allá Marte es todo Marte, güey. O sea,
güey, ¿sabes? ¿Te acuerdas qué era lo que yo te decía la primera vez que fui a Tijuana, güey? Que vi la frontera. Te decía, es que esto es una cosa estúpida, güey.
Claro, güey.
O sea, es una cosa absurda, completamente pendeja, que tengas que tener algo para poder cruzar el mismo pinche territorio, güey.
Justamente lo dice, o sea, entre Shikari, ¿no, Panzón?
Borders are just lines in the sand drawn with a stick.
Así es, güey. Solamente son, wey, líneas pintadas con un palito, güey, por la gente, güey.
Claro, güey. O sea, y aparte es un límite como súper subjetivo. Claro,
sí, güey. Ajá. Como que...
O sea, pero además, o sea, lo que yo te decía era que era como muy impactante, güey, saber este pedo de que sí tienes un límite. Uh-huh. O sea, de que sí tienes, o sea, una pared con la que topas y ya no hay más, güey, ¿sabes? O sea, creo que en un futuro yo espero, güey, o sea, que algo que de plano nos demos cuenta y digamos, qué estupidez, sean
sí, las madres. Fronteras, güey.
O sea, sean fronteras. Uh-huh. O sea, que hay un libre tránsito, obviamente sí, güey, pero, o sea, con orden y con de todo, hecho... pero que no exista... Una pared así tal,
sí,
cual.
No, es normal. De hecho, en la Unión Europea es más o menos así, ¿no? O sea, ahí...
Claro.
Hay libre tránsito, ¿no? Wey.
Ajá, justo, güey.
Ahora, bueno, sí. O sea, sí. Chile sí debería tener una frontera o un domo. Eso sí. Eso es aparte. Pero póngale un domo nada más a Chile. Gracias.
Ay, güey. Justamente, Marquitos. Acaba de donar Francisco Eden Arroyo Muñoz. 20 pesitos, güey. Y dice, Marquitos, eres una wea hermosa.
Ay, güey. Gracias, Francisco, gracias.
Estuvieron varios meses trabajando en la modificación de las naves. Fueron varias veces las visitas de los jefes de los marcianos. O sea, los jefes de los marcianos venían varias veces a la... Ya ves que se quedaron unos marcianos aquí con los científicos. Los jefes venían de repente para inspeccionar cómo iban los avances. Que los marcianos estuvieran haciendo pendejos nada más acá quedándose a los científicos, güey. Hasta que por fin parece que quedaron listas las naves.
Durante a ver, Malak Mahak, ¿por qué no cuadra aquí los reportes que me estás mandando con lo que está pasando en la Tierra, Mahak Malak?
Güey, sí, a los marcianos se les pega lo mexicano, ¿no? Ya se dan puentes, güey. Ya llegan tarde, llegan crudos, cabrón.
Ah, es que, discúlpeme, Malak Magri, es que aquí es el 20 de noviembre, así que descansan, no se trabaja en la fábrica.
Y los marcianos, güey, huevo, güey.
A ver, profe, yo estoy sindicalizado, ¿eh? Yo soy de Marte, pero aquí el sindicato de México me respalda. Yo voy a trabajar 8 horas, nada más.
Durante 3 meses, después de que quedaron listas las navecitas, güey, estos güeyes hicieron varias pruebas por todas las latitudes y longitudes de nuestro planeta para ver que todo estuviera bien, que viajaban en velocidad y todo chido. El viaje que iban a hacer a Marte fue bautizado como Expedición Colón. En homenaje, pues obviamente, al buen Cristóbal. Las 3 naves bautizadas, tal cual como los humanos católicos, porque había 2 sacerdotes que eran parte de la comunidad científica, y los bautizaron a las naves, a una le pusieron Loga, como Marte, Doge y Kuni, o sea, Marte, Tierra y Alianza. Kuni era Alianza. Así fueron bautizadas las tres naves que fueron a Marte. Por pedos astronómicos, que al chile mencionaré porque igual no entiendo, se llegó a la conclusión de que el viaje se tenía que realizar sí o sí el 12 de octubre de 1955. Se decidieron las nueve personas que cumplían con los requisitos para este viaje. Entre ellos había un médico, un sacerdote astrónomo, cuatro técnicos físicos, dos sociólogos y el buen Narciso Genovese como intérprete de los humanos. El 9 de octubre... pudieron haber llevado también a la vieja como intérprete, güey. El 9 de octubre llegaron seis naves marcianas para escoltar a los humanos a Marte. Estas naves contaban con un poderoso sistema de magnetismo que en caso de cualquier cosa, güey, pudiera remolcar naves en el espacio a través de magnetismo. Ajá, una grúa, pero como imán. Cuenta Genovés que una noche antes de irse a Marte no podían dormir, güey. Algunos les dio chorro. Eso, wey, no lo dijo en el libro, pero no sé, pues obviamente yo como que sí les ha dado chorro. A mí me hubiera dado, güey, si hubiera ido a Marte el siguiente. Pues estaban preocupados, emocionados, pero preocupados porque no sabían si volverían a la Tierra y tenían varias dudas de lo que vivirían por allá en el planeta. Pero por fin se llegó el día y a las 10 de la mañana del 12 de octubre todo estaba listo para el viaje a Marte. La primera travesía era al Polo Norte desde donde ascenderían directamente hacia la Luna. O sea, del Polo Norte se iba así directo para arriba, güey, para llegar a la Luna. La velocidad hasta la llegada al polo era 6.000 kilómetros por hora. Luego el ascenso a la Luna sería de entre 30 y 50 mil kilómetros por hora. En la Luna iban a pausar 6 horas. O sea, haciendo escala en la Luna. Y de la Luna...
escala, güey, a huevo.
Sí, güey, escalas. Y de la Luna a Marte viajarían... checa esto, güey. De la Luna a Marte iban a viajar a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. O sea, hechos la verga, güey. En cuanto a lo que se sentía, Genovese dice lo siguiente, güey. O sea, el viaje. Dice, ninguna impresión en particular sentíamos. Más que la de hallarnos en un medio confortable y placentero. La respiración normal, el anhídrido carbónico expelido por nuestros pulmones era absorbido y concentrado para luego ser eliminado. Ni siquiera había sensación de movimiento. Era realmente sorprendente y maravilloso el sabernos transportados como átomos de luz. O sea, al final no se sentía nada, según Genovés. La primera parada, como les comenté, fue la Luna, güey. El primero en salir de las naves fue un marciano llamado Tage, que iba justamente acompañando a los humanos en una de las naves. Justamente en Genovés, que se sentían como más tranquilos los científicos, que en una de las naves iba un marciano, entonces era como que, pues chido, este güey ya le sabe a todo este pedo. Cualquier cosa, este güey acá es el chido.
Y era el conserje, ¿no?
Conserje en la nave. Sí, güey. Una vez en la Luna...
Es como cuando vas con tu amigo Chaca a la zona.
Claro, güey.
¿No? O sea, es como, no, este güey sabe. Este güey sabe cómo chiflar por
cualquier cosa. Sí, es como entrar a Tepito con un güey de ahí de Tepito. Este güey sabe.
Ajá, claro. Ajá. Este güey sabe por dónde.
Una vez en la Luna, ya todos los humanos comentaban sobre el viaje. No como algo malo, como todo lo contrario, güey. El qué tan placentero fue y cómo no sintieron nadie de los científicos. También remarcaban el haber desayunado en la Tierra y ahora está cenando en la Luna, güey. Eso estaba bien loco, ¿no? Eso es como que no me doy, desayunamos en la Tierra y ahorita estamos acá, güey, cenando en la Luna, güey. Todo el día, güey. ¿Quién imaginaría, no? Genovés narra su estancia en la Luna. Da algunas especificaciones, pero nada interesante como para mencionarla aquí en el episodio. Pero sí les recomiendo leer el libro para que se imaginen todo el pedo, güey. Porque el vato lo cuenta tal cual, muy a detalle. Solamente me sorprendió lo de la temperatura que, según esto, hay en la Luna. Que serían más o menos unos 40 grados bajo cero para nosotros, güey. O sea, es pinche mega frillazo en la Luna, güey. Sí, güey. En horas humanas, al terminar de inspeccionar las naves para su viaje ya a Marte, el reloj marcaba las 22 horas. De la Tierra salieron a mediodía. O sea que nada más habían hecho 12 horas en todo ese tiempo. Me voy a saltar todo lo del camino de la Luna a Marte porque este güey solamente describe los millones de kilómetros que se iban alejando de la Tierra y cómo iban perdiendo comunicación con radios en la base que tenían en nuestro planeta. O sea, está interesante, pero creo que es irrelevante igual para este episodio, güey. Así que nada más voy a terminar con una reflexión que me gustó mucho de Genovés, güey. Eso sí me hizo chido, güey. El vato dice, Cristóbal Colón volvió a robar a robar. Justamente robó, güey, sí. Sí. No, dice, Cristóbal Colón volvió a borrar confines y escribió en el globo nuestros nuevos continentes, nuevas islas y encontró millones de seres en ellas.
Los masacró. Sí.
Marconi invadió los espacios, unió mares, islas y continentes y abrió el camino a nuevos mundos. y dudamos que en otros planetas haya habitantes. ¿Qué es la Tierra? Simplemente un gran polvo en la inmensidad del espacio. ¿Por qué habría de ser exclusivo de la Tierra el privilegio de la vida? ¿No habrá alcanzado el al divino a esparcir vida, espíritu e inteligencia en otros mundos? Mucho hemos de temer a que el no creerlo así nos otorgará la exclusividad de la vida, pero sí la prioridad que entre nosotros haya escasez de evolución. O sea, este vato pues dice, pues sí, güey, no somos tan pendejos, ¿por qué no creemos que hay vida en otros lugares nada más en el planeta, güey? Justamente este güey remarca el pedo de... Te digo que se especifica mucho en la Biblia, pero el güey mencionaba que en la Biblia se toca mucho el tema de la tierra, el agua y la atmósfera, güey, como cosa necesaria para nuestra vida, güey. Entonces dice este güey genovés, güey, que hay planetas como Marte que tiene agua, tiene tierra y tiene una atmósfera, güey. Igual Venus tiene tierra, tiene agua y tiene una atmósfera. Entonces, ¿por qué no habría vida en esos planetas? Más en el siguiente episodio vamos a ver más, güey, pero justamente se habla de que en estos tres planetas, tanto Venus, Tierra y Marte, hay vida. Pero está bien, perro, en el siguiente episodio vamos a hablar más de eso, güey, pero hay un razonamiento del por qué los marcianos son más inteligentes que nosotros y por qué los de Venus serían más pendejos que nosotros, güey, pero al mismo tiempo también malos. O sea, los de Venus serían los malos y los de Marte son buenos, güey. Pero más adelante también vamos a ver eso.
Wow, o sea, los de Venus son como los gallegos.
Sí, esos güeyes sí buscarían a lo mejor invadir y acá, güey, todo el pedo. Entonces habría que tener más cuidado de los de Venus, pero al ser más pendejos a lo mejor no tienen tecnología para viajar a otros planetas. Entonces también no pasa nada, güey. Ok, aquí termina la reflexión de este güey. Hasta aquí la primera parte de este viaje de genovés. Amate, perro. Sé que todo suena a ficción, como les mencionaba al principio, güey. Y no digo que dudo de que lo sea, obviamente. Pero para efectos del podcast, vamos a darle el beneficio de la duda a este perro, güey. En el siguiente episodio va a estar chido también, no se lo pierdan. Porque vamos a ver cómo fue la visita de estos cabrones en Marte, la geografía de este planeta, los deportes en Marte, la agricultura en Marte, el rol de la mujer en Marte, la religión, etcétera, güey. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, güey.
Yo quiero apuntar algo, güey. Cuando este güey se estaba saliendo de la Tierra y así, no dijo que era
plano. No, de hecho no, güey. De hecho no.
Ahí está. Si es algo que hubieras anotado.
Sí, pues sí, güey.
¿No? ¿Estás de acuerdo? Si estás haciendo un libro y así, hubieras dicho, no mames, y lo más impactante es que la Tierra plana. Estúpidos que creen esa
mamada. Sí, ni que no ves, güey. Ni que no ves que está escribiendo un libro de ficción, güey.
Sí, güey, que está escribiendo una mamada de este calibre, está diciendo una mamada calibre, güey.
Entonces, gracias. Pues hasta aquí llegamos con este episodio, perros, que pues, espero que les haya gustado. Es un tema que se me hizo muy interesante. El libro, neta, se lo recomiendo bien cabrón, güey. Otra vez se los pongo en pantalla para cualquiera que quiera leer o se lo quiera conseguir. Se llama Yo he estado en por Narciso Genovés. Está muy larga y la...
¿Qué se me hace que te está pagando alguien ahí de Genovés, güey? Porque van tres menciones.
Es que, güey, está muy verga, güey, neta. O sea, yo soy...
Güey, ni el Patreon de nosotros lo mencionas tanto.
Es que he leído un chingo de libros de conspiración desde que inicié esta madre, güey. Pero te lo juro que ninguno me había atrapado en una sola noche, güey, como para aventarme casi todo el libro, güey.
La había llamado.
Así es, güey. Bueno, ¿qué onda? ¿Quién se está comunicando a los estudios 51? El día llama ya, perro. ¿Quién es? Bueno. Hey.
Me llamo Milton. Muy fan de su podcast.
Yo, Milton. ¿Cómo estás? Milton Mendieta, ¿no?
Sí, claro. Muy fan de su podcast. Tenía un poquito de miedo al llamar, no sabía si me contestarían, pero pues aquí estamos escuchando su podcast. Estoy algo nervioso.
A huevo, güey. Bájale un poquito si estás escuchando si estás escuchando todo el video, bájale un poquito para que nos digas qué onda, güey. ¿Para qué llamaste?
Bueno, es un dato curioso que quería aportar, era que igual de unos extraterrestres que vinieron a la Tierra, pero este dato curioso fue de que se le apareció a un papa en los años de 1970 más o menos. Uh-huh. Y pues, o sea, supuestamente el Vaticano tiene datos muy específicos de todas las visitas que ha tenido pues ciertos extraterrestres al Vaticano. Y pues ya ese sería como que el dato curioso.
Ok, güey, muy bien. Pues sí.
Sí, seguro esos perros saben muchas cosas.
Claro, güey.
Ah, resulta que todos los marcianos y alienígenas son católicos,
¿no? Pues sí. Es que quieras o no, güey, las religiones mueven un chingo de cosas en los mundos, güey. Por eso en el siguiente episodio vamos a hablar de la religión en Marte y todas esas madres. Pero pues a lo mejor saben que es un contacto directo para aquí con los humanos, güey. A lo mejor confían más en la religión que en los políticos, lo cual creo que tampoco es muy bueno, pero...
Guau, wow, güey, sí. Eso que acabas de decir, Manny, está muy cabrón, ¿eh?
Y supuestamente igual tiene, sí, muchos archivos.
Pues de hecho hay una, bueno, o sea, yo baso mi formación en la película de Ángeles y Demonios. Supone que hay una...
Ni siquiera en el libro, güey.
Que no leí el libro, güey. Hay una... Un laboratorio dentro del Vaticano, ¿no? O sea, un laboratorio científico sí. Donde hacen pruebas y analizan libros y archivos viejos y todo.
A mí me mama que te bases en algo de Tom Hanks.
Justamente en el CERN, güey, ahí, en el que ya hemos hablado, donde está la máquina esta más cabrona, ahí hay güeyes del Vaticano y todo el pedo, güey. O sea, pues sí tienen algo, o sea, saben algo los perros, güey. Pero así es, güey. Muchas gracias.
Oye, Milton, ¿de dónde te comunicas?
Ah, de Ciudad de México, aquí de la Jusco. Por si algún día vienen aquí, se reciben.
Ah, güey, gracias. Pues vamos a tratar de ir a...
Esperemos en noviembre poder hacer una fecha y que vayas desde la Jusco para el venue donde se haga la fecha en noviembre. Muchas gracias por llamar, Milton.
Bueno, un saludo a mi amiga Julieta.
Un saludo a Julieta. A Julieta. A la buena Julieta. Sale. Besos y abrazos también para ti, cabrón. Gracias por llamar a la línea. Llamé ya, perro.
Vale. Gracias.
Sí, es. Sí, alguien más nos llamó mientras nos llamó ¿cómo se llama? Ya le iba a decir Narciso, güey. Milton, güey. Entonces, sí, la otra persona que llamó, si quiere, ya pueden llamar. Si no, pues igual vamos dando nuestras redes. Nos pueden encontrar como Academia de Conspiraciones en todos lados. También nos pueden seguir en las redes personales. A mí me pueden seguir como @soycomoleon. A Marquito fucking Guevara, como te siguen en redes.
A mí me encuentran en todas las redes como @soygalletón.
Y a ti, Pipanzón, ¿cómo te encontramos?
A mí me encuentran en todas las redes, como vamos a contestar eso primero.
siempre cuando el Pipanzón va a dar sus redes. ¿Ya? Bueno, ¿quién anda ahí? En reunión familiar, creo.
Aguanten que estoy bajando. Vamos a escucharlos bien.
¿Qué óvole? ¿Quién anda ahí?
Ajá. Habla Verónica de Ciudad de México.
Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá?
Aquí, echando chal, viendo Academia con ustedes. Nada más que yo quería comentarles, soy de la Ciudad de México, los conocí cuando vinieron aquí a la Ciudad de México. Muy chingón su show,
muchas gracias.
Su podcast. Y le estaba platicando yo mismo, estábamos platicando de... No sé qué es lo que pasó, en qué momento de la historia nos agacharon la cabeza, pero en todas las culturas, tanto en España, donde lo quieran ver, en todas las religiones, estábamos mirando hacia el cielo. No sé en qué momento nos agacharon la cabeza y no supimos qué fue lo que pasó con la historia.
Fíjate, ese punto de Verónica es buenísimo, güey, porque justamente es verdad, la mayoría de las culturas anteriores, los egipcios, los pinches, todos, cabrón. Siempre la astrología era uno de los temas más cabrones, güey, más que la política, más que todas las cosas, güey, la astronomía era algo
que... Ya te decía astronomía, ¿no? Porque dijiste primero astrología.
Bueno, ajá, pero...
Y esa madre es la de los horóscopos.
Ah, ok.
Creo que desde que el primer güey en la historia wey. Desde ahí algo valió.
Como mal. Que en algún momento sí llegó a lo mejor alguna rara que dijo así como bájale de huevos, güey, ya investigaron de más. Ya, dedíquense a su pedo. No sé.
Sí, porque ahorita si te das cuenta, todo mundo va fijándose por dónde camina, sobre todo en Puebla y las ciclovías, y siempre van viendo el teléfono bien.
Güey, que ahora en lugar de crop circles nos estén dejando así con los pinches baches, esos como los de Puebla, güey. Como
pinches. Literal.
Sí, güey, pero...
Oye, Verónica, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos, ¿de qué la rolas o qué?
Soy trabajadora en una tintorería y es lo que escucho toda mi semana.
Chido. Ya tenemos dónde llevar nuestra ropa cuando vayamos allá a lavar.
Eso chingón.
Amor, eso es conspiranoica de tanto químico
que no.
Ah, claro, sí. Sí, vamos a tratar de ir por allá, como dijo Marquito, en noviembre, así que manténganse alertas los de la Ciudad de México. Creo que ya no es más que en otras ciudades, Panzón. Ya no vamos a ir a ninguna otra ciudad más que a la Ciudad de México, güey. Sí.
Por favor.
Muchas gracias, Vero.
Muchas gracias por llamar, Verónica. Que estés chido y ahí nos escuchamos. A ver,
mande.
Cuando estés chambeando.
¿Me pueden mandar un saludo a mi hija Jimena, que fue la que me enseñó el podcast, porfa?
Claro, un saludo para Jimena. ¿También la llevaste al show el día del show allá el
39? No,
ok. Bueno.
No, ella me enseñó el podcast y no la llevé al show.
La castigué ese día.
Sí. No, un saludo para ti, Vero, para tu hija Jimena. Qué chido que en familia nos estén escuchando. Eso está muy chingón. Pues, eso sí, gracias. Vamos a tratar de decir menos groserías para Jimena, que sea más family friendly. Sí.
Ah, Ay, pues no, anda tranquilo, Jiménez más pelada que ustedes.
Me lo imaginaba, pero bueno.
Ah, sí, perdón, perdón, Jimena, discúlpanos, pero muchas gracias.
Muchas gracias, muchas Jimena. Gracias. Un saludo para todos. Un abrazo y también para ti, Vero. Bye, bye.
Bye, bye.
Bueno, bueno, ¿quién habla?
Hola.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Mi nombre es Iván. No sé. Bien, bien, llamándolos desde Tailandia.
¡Ay, cabrón, güey! ¡No mames, güey! ¿Desde dónde?
Tailandia, güey. ¿No escuchaste o qué?
Tailandia.
Sí, panzón, era retórica la puta pregunta. Gracias.
Este cabrón no está...
Oye, oye, güey, ¿qué haces en Tailandia, güey?
Vacaciones. Vine con mi novia, visitamos una playa que se llama... Okay, ahorita estamos en Bangkok.
Déjate, pero tú eres colombiano, ¿verdad?
Qué bonito, güey, qué bonito.
Sí, soy colombiano.
Te conozco ese acentito.
Al panzón le quita el acento colombiano, así que aguas con lo que digas ahorita, porque el panzón puede estar sumamente excitado.
Sí, mino. No, está asustada que pronto la voy a cambiar por un gordito.
¡Ay, marica!
¡Marica! A ver, güey, cuéntanos para qué marcaste al los 51 Llama de Perro y por qué estás de vacaciones y nos estás escuchando, güey.
No, estoy de vacaciones porque normalmente vivo en Australia, vivo en Melbourne. De hecho, mi novia es de Myanmar. Es un país que está enseguida de Tailandia. ¿Y por qué los llamé? Los llamé porque me parece muy interesante lo que han estado hablando estos días. Lo que dijo la señora previamente, yo creo que más que todo la razón por la que nos cambiaron tanto las perspectivas es más que todo poder. Es lo que siempre ha pasado. Es más que todo no más que una conspiración, son actos políticos. Pasa en México, pasa en Colombia, que es una de las razones por las que salí de mi país. Porque solo hay pequeños grupos que están tratando de concentrar el poder.
Claro.
Eso es todo. Uh-huh. Y es que yo...
Sí, como que este tema de la política creo que sí, los latinoamericanos somos de los más jodidos, güey. La neta. ¿Te has escuchado la diferencia de Europa y de otros lugares, güey? Digo, en Asia y todos los lugares también hay lugares que ahorita están, que ni siquiera existe el Twitter ni Facebook y eso, y que los tienen bien controladitos. Pero pues aquí sí estamos muy jodidos, güey. Entonces, sí, tienes razón. Tienes razón, amigo. Pues, hey, qué chingón saber que...
Oye, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en Melbourne?
Yo soy coffee roaster. Trabajo para una cadena de cafés especiales.
Chingoncísimo, güey.
Ahora el que va a excitar es el Manny.
Doble, güey. No, y...
Pero voy a decir que no se dedicaba a nada porque Australia no existe, pero al parecer sí.
Sí. Sí, es cierto, güey.
Son casi 16 horas de vuelo desde Chile, por ejemplo. 16 horas. Entonces yo sí creo que existe. Me van a dejar 16 horas en el aire.
Es que... Estuvo mamón, güey. Ay, güey. Pues, güey, justamente puse en mi último viaje que hicimos, está viendo desde el avión cómo se ven las divisiones y bien claritas. O sea, desde arriba, güey, que parece que están pixeleadas. Y pues a lo mejor, carnal, tienen 16 horas esperando a que se actualice el mapa. A lo mejor también carga despacito Australia, güey. Pero así es, chavo. Muchas gracias, güey. Muchas gracias por marcar. Y muchas gracias por, a pesar de que están de vacaciones, un saludo para ti y tu esposa. No sé si tu esposa entienda el español. Supongo que sí, pero un saludo para los dos. Y pues que se siga pasando muy chingón por en las playas.
Gracias. Gracias. Chao.
Así es, chavos. Pues muchas gracias por estar aquí en este episodio en vivo. Los que están escuchándonos por Spotify y todo ese pedo, muchas gracias por escucharnos. Espero que apoyen un poquito al proyecto, ya sea pues, recomendándonos o lo que nos ayude económicamente. Es muy vergas. Muchas gracias, por cierto, a Tatiana, no siento nada de esos uruguayos. No sé, pero Simón. No sé la moneda ya, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con el curso a romper. Pues ya la siguiente esperamos que sean 1,000 personas. Muchas gracias, los queremos un chico. Manténganse alerta, pinches perros.
Alcalínense, perras.
Alcalínense, perras. Así es, güey.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.